Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Muy buenos días y buenas tardes, quien nos escuche luego. En este tercer programa especial de Navidad, donde van a pasar y han pasado pues, los principales directores de los programas y alguno que no ha podido venir por circunstancias personales. Bueno, soy José Manuel Lader, me toca el tercero y además yo creo que el mejor. Lo voy a decir así porque tenemos aquí a nuestro amigo Paco que ha dicho que hasta nos va a cantar un villancico.
Hombre, como Dios mata, con la coral esta maravillosa.
Con la coral que vamos a ir. Luego pues tenemos de la Clínica Centro a don Carlos Furnón. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Tú vas a cantar o no?
Hombre,
o,
claro que sí.
Bueno, algo haremos. Por lo menos las palmas tocaremos.
Eso es bueno, por las palmas.
Las palmas.
Y don Lorenzo, ¿usted qué? ¿Las palmas, mano a mano? ¿Qué hacemos?
Yo llevo hablando toda la mañana con pacientes.
Bueno, y no estás como... Bueno, oye,
hombre, yo también estoy ronco.
Pues será la excusa. Yo llevo recibiendo desde las 11 a todos y entonces también tengo la borronca.
Pero tú no tienes la borronca.
No tengo la borronca. Bueno, pues un programa muy especial donde han pasado por distintos compañeros a lo largo de la mañana. Ya se van ustedes pues esta tarde mismo o mañana a www.radiodiversidad.com, los tendrán en los podcasts, en especial Navidad, y en www.labarandilla.org los tendrán ustedes también pues con imágenes. Ahora están escuchando ustedes a través de radiodiversidad.com en directo a las 13 y 8 minutos. Pues Francisco, antes de hablar de los programas, Paco, ¿te atreves? Venga, vamos aquí un poquito de marcha. Además, ya se ha tomado una copita de cava, que hoy es especial. Vamos a aclarar, porque hay gente que dice, no se puede beber. Hombre, aquí bebemos porque es un Vegamedien de una bodega de Bodegas Marevia, que como sabemos nos apoya nuestro mercadillo, nuestro amigo Rafael, que trabaja allí, nos ha mandado 60 botellas para nuestro mercadillo solidario y nos han quedado dos que los vamos a brindar hoy y vamos a disfrutar.
Como Dios manda.
Bueno, ¿qué te vas a ir?
Pues mira, voy a cantar el tamborilero.
Ah, sí, venga, pues te escuchamos. ¿No hay música de fondo? Así a lo bravo. Te va a poner hasta música de fondo para que veas, por si ya no afinas la voz.
No, yo afino muy bien.
¿Ah, sí? O sea, ¿te atreves así?
Yo puedo cantar así, a capela, vamos.
Bueno, mientras que busca el tamborilero, te voy a preguntar. Has hecho los tres últimos programas muy bonitos, te tengo que felicitar, las cosas como son, radiodiversidad.com, van ustedes al programa aquí del color de viajar y aprenderán la cocina del Quijote.
La cocina del Quijote.
O sea, tres programas.
Tres programas, que nos queda la segunda parte, que vendrá para enero, en la que vendrán cocineros y harán los platos de los que hemos hablado.
Aquí en directo.
Aquí en directo.
Y los probaremos y todo.
Y los probaremos.
O sea, será como tu música en directo.
Será, exactamente. En directo, en vivo y en directo, totalmente.
Para motivar, cambiaremos los manteles y no igual les pegamos fuego. ¿De qué hablasteis en esos tres programas? www.radiodiversidad.com, en el programa El color de viajar, en los podcasts ahí están.
Pues mira, estuvimos hablando de los principales platos que se tomaban en la época del Quijote. Sabes que el Quijote pues era un caballero, pero tampoco era una persona con mucho dinero, ¿no? Y entonces pues comían comidas muy, muy normalitas, ¿no? Tenían pues comida como la olla podrida, todas las comidas, las gachas, mucho cordero, comidas muy típicas, quitando pescados que apenas había en aquel tiempo, ¿no? Quitando que fueran en sitios muy...
Claro, si el Quijote hubiera sido de, a lo mejor, de Asturias
o de Málaga,
pues sería otro tipo de comida.
Y de todas las aventuras que corrían con el Quijote. O sea, la verdad es que son unos programas que están muy interesantes, muy entretenidos.
Me dice aquí el director de la informática, Tony Mimbrero, que ya tienes ahí el tamborilero.
Luego, venga.
Venga.
Hombre, pues en cuanto
como
me digáis.
Como karaoke y todo, venga.
Hombre, yo no lo leo.
Ah, no ves. Bueno, pues...
Cuando tú me digas. El camino que lleva Belén baja hacia el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su viejo turrón. Ropopom, pom, ropopom, pom, pom, pom. Cuando Dios los vio sentado ante él, le sonrió, oh, 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 le sonrió. Sonrió. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también.
Muy bien, muy bien. Oye, me ha sorprendido. Luego en la comida que vamos a hacer, que los otros no lo saben, los otros compañeros, también te tendrás que lanzar con un villancico, ¿no?
O los que haga falta.
Qué bueno, qué bueno.
Pues yo aprovecho para acordarme de Rafael.
¿Ah, sí?
Porque esta canción es de nuestra infancia.
De nuestra infancia, señor.
Y la hemos cantado todas las Navidades. Y me acuerdo de Rafael, que bueno, que esperemos desde aquí que se recupere sin secuelas.
¿Ah, ¿por qué? ¿Le ha pasado algo?
Sí, no, ha tenido un ictus.
¿Cuándo?
Ayer.
¿Ayer?
Bueno, ayer. Esto es información privilegiada y de...
No, es público. Es público.
¿Sí?
No, pero creo que
sí,
en plena grabación.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues entonces, ¿te sabes alguna, Rafael, para luego al final? ¿Ves pensando? Pues le hacemos el honor.
Después la cantamos.
Sí. Qué por bueno, supuesto. Bueno. Luego pondremos un poquito de música para que vean los dos cuál se saben de Rafael y que los ilustren. Bueno, Clínica Centro, una de las principales... clínicas que hay en España, reconocida, siempre lo decimos, en el mundo del deporte, pero aparte tenéis otra especie. Bueno, tú eres el jefe allí, quien viene con una pierna rota, como estés tú de guardia, tú eres el jefe allí.
Ahí estamos, al pie del cañón.
¿Cómo funciona? Por ejemplo, ¿llega alguien a urgencias, te lo pasan a ti o según...? Bueno, si estás ese día trabajando.
Sí, primero hay un triaje, se recogen los datos del paciente, se hace una primera valoración y después ya se asigna un médico que lo atiende en la urgencia. Si estoy yo, pues lo veo yo, y si no, cualquiera de los compañeros que están allí en el servicio de urgencias.
Y luego ya directamente, pues a...
Se le atiende, se le pauta el tratamiento y ya después se le deriva a consultas, depende de la patología.
Claro, me imagino que urgencias de un hospital, los médicos, estáis varios, pero tenéis que saber un poquito de todo, ¿no?
Sí. Fundamentalmente traumatología. La Clínica Centro tiene el 95% que vemos es trauma pura y dura.
Es la fama que tiene.
Claro.
Un 5% pues son patologías que no son, y efectivamente hay que estar ahí al pie del cañón por si acaso surge alguna eventualidad.
¿Tenéis servicio de medicina interna y tal?
No, en urgencias solo es traumatología. Lo tenemos en planta.
Bueno, eso. Yo
que
sabía
sí que podemos...
Que largar alguno hacia arriba.
Efectivamente, podemos
si hace falta.
Solicitar ayuda de ellos, también de la UCI, efectivamente.
Si hace falta.
Correcto.
Claro.
Si ustedes van a www.radiodiversidad.com, de la Taba al Astrágalo, pues allí van a ver ustedes con distintos médicos que han pasado. También en YouTube, pero en este caso hablamos de radio. La siguiente es Sayoa. No sé si lo he dicho bien, ahora
jefa,
en enero.
La directora de enfermería.
¿Quién es para preparar el programa?
Pues es la directora de enfermería.
Ajá. O sea que por sus manos también pasan.
Ella tiene a su cargo toda la enfermería, auxiliares de planta y también celadores.
¿Qué tal? Justo antes de entrar estábamos comentando que dentro de este año tan peculiar, con todos estos follones políticos que tenemos, como profesional que eres y de la Clínica Centro y que llevas ya un montón de años, no ha ido mal el año.
No.
O sea, ha habido muchos enfermitos y muchos se han roto la rodilla.
De hecho, vamos a batir el récord absoluto.
Ajá.
Vamos a pasar de los 53.000 en urgencias.
Escucha, a ver.
53.000.
53.000 personas.
En urgencias, en 24, vamos, en un año.
Sí, sí,
¿qué
sí.
¿Qué
sí,
media
sí,
diaria?
148 al día.
O sea, 148.
Solo trauma.
Ya. ¿Y cuánta gente tenéis para esos 148?
Pues en cada turno somos 3, 4 por la mañana, 4 y 4.
Vale.
Sí, es que tampoco puedes demorar mucho la asistencia. Además, la traumatología puedes tardar muy poco o puedes tardar mucho.
Te lo pregunto por hacer comparación con quien ya sabes.
Sí, efectivamente.
Que no está así la cosa.
No, 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 nosotros somos uno de los centros que más vemos al día.
No, de hecho, porque es otra comunidad y tal. Sin embargo, sí. Vamos, solo muchas veces.
Sí.
O sea, hablamos de, no vamos a dar nombres, hablamos de otra comunidad autónoma, de otro hospital.
Claro, mi hijo, vamos,
de tu hijo, vale, sí. Pues ya está. Ay, como te escuche el señor Jaquet y le escuche el jefe.
Bueno, no, el jefe, vamos, sabe perfectamente, hombre, ¿cómo no vas a verlo?
Claro.
O sea, eso es el jefe, ¿no?
Otra cosa es que pueda hacer algo, porque las cosas, en fin, es como si el dueño del centro de repente dice, pues en vez de cuatro, dos.
Es lo que hay.
Sí, los vemos, pero tardaremos el doble, obviamente.
Y fíjate, Carlos, no hablar en contra de ninguna clínica, ni de la clínica centro, ni de nadie, pero era una curiosidad. Te llegan tres urgencias. Luego, porque hace poco mi tía, 93 años, pues hemos tenido que ir tres o cuatro veces a urgencia, llevamos en este último mes. Y yo le explicaba, claro, que los tiempos de ella no son los tiempos de los médicos.
Efectivamente.
Entonces, ahí no es lo mismo si te llega uno con una pierna abierta, perdón, porque ha tenido un accidente de tráfico, o si te llega alguien con un dolor, con un codo que tiene problemas. ¿Hay alguna pauta para decir?
Sí, hay una prioridad en función de la gravedad del proceso, efectivamente.
Claro. O sea, se lo decía bien a mi
tía. El paciente más grave pasa primero. Y el resto de los pacientes pues lo vemos viendo en función de la gravedad y de la hora de llegada, obviamente.
Claro,
o sea, pero el grave pasa primero.
O sea que eso en sí. Todas las clínicas, no en la clínica centro, me clínica. Figuro que en la de Jaquetijo pasa lo mismo. O sea,
por eso
viene...
muchas veces la gente tiene percepción de que tardamos mucho, pero claro, es que dentro no saben lo que hay dentro. Entonces igual tenemos dos muñecas que estamos reduciendo y un tobillo que está roto. Entonces claro, obviamente los tiempos no pueden ser los mismos. Un esguince simple o una contusión en un dedo, es imposible.
O nada.
O nada.
En el caso, Lorenzo, tú que has estado en Cienpozuelos, también has sido el jefe de salud mental del Gómez Ulla, ¿en el tema de salud mental también es algo similar o hay no? ¿O es por orden de prioridad? Sí, también eres psiquiatra en activo, pero me refiero de dentro de esas grandes instituciones que es Cienpozuelos o el caso del Gómez Ulla.
Las prioridades, en salud mental la verdad es que es complicado. El dejar en manos ajenas, el decidir quién entra primero y quién después. Que muchas veces las personas que están a tu alrededor pues no tienen la capacitación para... Una fractura abierta la ve, vamos, cualquiera, ¿no? Quiero decir que hay cosas que son objetivas, visibles, que no hay que... Pero otras, mentalmente, puede haber gente, como tú sabes muy bien aquí, has oído hablar muchas veces aquí de gente, ¿qué le pasa a usted? Nada. Y sin embargo están urgencias, como lo he dicho yo hoy a una persona, bueno, usted no tiene nada, pero está aquí en un sitio que se llama, dice, hospital, digo, hospital, y usted no tiene nada. O sea,
claro.
Bueno, eso se lo dejas en manos de una persona que no es experta, y te hace, dice, no tiene nada, pues que espere, ¿no? Y a lo mejor está, bueno,
sí.
Como las maracas de machín o peor, ¿no?
Claro, el tema de la salud mental es más complicado, a no ser que te venga con un brote psicótico
porque,
grave.
Porque es que, a ver, lo objetivo es cuando montan el guiri. Claro, eso lo ve todo el mundo, y a lo mejor no es lo más grave. Pero cuando montan el número, claro, eso lo ve todo el mundo, porque, pero es que hay mucha gente que no monta el número.
Vale, son los más peligrosos.
Ahí es más complicado, claro, el tema de las
es complicado por eso, porque entonces el psiquiatra tiene que actuar siempre. Entonces, que por orden de llegada, pues por orden de llegada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A no ser, insisto, que hayan montado un espectáculo, y entonces esos generalmente, aunque no tengan razón, entre comillas, son los primeros.
Sí, sí,
entre
sí,
otra
sí.
Cosa, para apaciguar...
Sí, la tranquilidad del hospital. Luego hablaremos de otro programa. Bueno, se acaba de incorporar otro psiquiatra. Tenéis que compartir micrófono, no me ha dado tiempo. De psiquiatra Lorenzo Jaquet a psiquiatra José María Manzano. Acércate el micrófono, con lo cual no te voy a hacer, José María, la pregunta que le he hecho a él de en unas urgencias en Cienpozuelos, quién entraba antes o quién entraba después, porque se lo acabo de hacer a él. Un poco tu experiencia como psiquiatra, lo acaba de comentar Lorenzo, que te has incorporado. ¿Hay alguna prioridad para atender a un paciente cuando estabas en Cienpozuelos, si te llegaba alguien de repente o no?
Hola, buenos días a todos. Perdonad el retraso porque me ha pillado un atasco tremendo en Zea Bermúdez. Me decías que en la urgencia de Cienpozuelos... Bueno, Cienpozuelos es un complejo hospital asistencial, ¿no? Donde son muy variadas las urgencias que puedes tener. Durante
Muchas internas.
Durante una época sí hubo una unidad de hospitalización breve Aunque yo me he incorporado tarde, me imagino que ha hablado más de esto Lorenzo. Bueno, pues como cualquier urgencia, la prioridad está en función de la gravedad, como en cualquier otra especialidad. Cuando viene alguien que viene, como tú decías antes, con un brote delirante agudo, persecutorio, con unas lesiones o que ha generado, fijaros, me ha venido a la cabeza, y es de la profesión, la antigua residente de la Jiménez Díaz, esta chica del molar que provocó, bueno, sí, las urgencias brutales que se priorizan como hace la traumatología en función de los criterios de gravedad. Decía que en Cien Pozuelos de los esto era más variado porque hubo una época que esa UHB, esa unidad de hospitalización breve, era como todas, por tanto, priorizar, o por orden de llegada, porque no estaba tan saturada como otras. Pero luego, como decía Lorenzo, teníamos las urgencias internas. Y podían ser de cualquier tipo, de interna, es decir, porque había una unidad de hospitalización geriátrica, pero de ámbito de la medicina interna.
Yo te interrumpo. Yo siempre les decía a mis alumnos, y el esquizofrénico puede tener un infarto, ¿eh? También.
Sí, sí, sí. También.
Es que sí, también. Que a veces, este está loco, no lo sé, ojo.
Y con cierta frecuencia, pues la cantidad de factores de riesgo que tienen, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, etcétera, etcétera. O sea, que teníamos esa parte, teníamos una parte de muy diferentes patologías psiquiátricas por unidades, con lo cual, desde las últimas que se crearon, que eran muy alteraciones de conducta, de intervención rápida, por parte de quien está primero, claro, que suele ser la enfermería, o geriátricas, como teníamos, pero geriátrica me refiero también desde el punto de vista psiquiátrico, descompensaciones de los pacientes geriátricos de orden psicótico, afectivo, etcétera. Es decir, que allí la urgencia era muy variada, hasta que se puso también medicina interna, porque era muy agobiante para el psiquiatra tener que tener un espectro de atención tan variado.
Oye, ¿cuánta gente había, si recuerdas en la época que estabas ahí en Cien Pozuelos, cuánta gente estaba viviendo allí? Más o menos,
de residentes. Yo creo que en la última época llegamos a los 1.070, 1.080.
O sea, ¿cuántos pueblos en España son más pequeños que Cien Pozuelos?
Desde luego, Cien Pozuelos no pertenece a la España vaciada o desierta, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, Lorenzo, ya está allí tantos, son más años que yo. Y bueno, la verdad es que yo digo a veces que es una pequeña urbanización. Porque no tiene alturas, son una planta, dos plantas, tienen calles, jardines, servicios, cafeterías, talleres ocupacionales, talleres laborales,
qué bueno,
teatro, cine, de todo un poco, ¿no?
Vamos a viajar por España, nos vamos a Zaragoza, que para eso te has ido a vivir a Zaragoza.
Vamos a Zaragoza.
Vamos a hablar tuyo, es hostelería, viajes, cosas de esas. ¿Qué tal ves Zaragoza, el mundo de la hostelería? De hecho, se ha abierto hace un año un negocio que se cerró, que yo pensaba que iba a ser la leche, y parece ser que no está funcionando como estaba previsto.
El negocio ese que se ha abierto era el que iba a hacer yo allí en Zaragoza. Y bueno, lo cogió otra gente y lo he hecho de una manera que a mí, a mi gusto, no me gusta como lo han hecho, pero bueno, cada uno puede hacer las cosas como quiere y no le está funcionando excesivamente bien. O sea, yo las veces que he estado no lo he visto que haya funcionado muy bien. Quizá también es que en la época que yo más he estado por allí era verano, y en verano la gente es muy de terraza, claro, y meterte en un sitio...
Estamos hablando el Tubo y Plaza de España. Para todos los que vais a Zaragoza, todo el mundo conoce esa ubicación.
Sí. Entonces, la gente en verano pues le encanta estar sentado en su terraza, ¿no? Y paseando por el tubo, tomando, y meterte en un local cerrado a tomar lo mismo que vas a tomar fuera, pues a lo mejor eso es una de las cosas que más...
O sea, eso ha sido en detrimento del negocio.
Que eso creo que les ha perjudicado. A lo mismo ahora en invierno, que las terrazas ya no están... que a lo mejor ahora empiezan a funcionar mejor. De momento no, ¿eh? O sea, pero imagino
que... Y tú que eres un salidor, un octámbulo, lo has demostrado cantando, que eres un fiestero.
Tengo un problema cantando, me tenía que haber puesto los auriculares para seguir la música, ¿verdad?
Bueno, pues luego al final te
tenía que haber puesto, porque no seguía la música, me he dado cuenta...
Eso, José María, es que nos ha cantado un villancico.
Y he dicho, tenía que haber puesto los auriculares y así podía haber seguido la
excusa,
música.
La excusa, ahora se ha pasado a sacar la excusa.
No oía la música, entonces, claro.
Lo has hecho bien. Oye, yo salgo por Madrid Lo estábamos comentando antes, José María, cuando estábamos hablando con el doctor Carlos Furnón, que la vida en España para mucha gente va mal, pero mayoritariamente para los que estamos aquí no va muy mal. En Zaragoza, yo es que salgo por Madrid y ves todos los bares llenos. Yo sé que es una ciudad, la ciudad más turística, creo que más que Palma de Mallorca, incluso Marbella tal vez, Madrid es muy turística. ¿En Zaragoza también ves llenos?
En Zaragoza también está casi todo lleno siempre. Lo que pasa es que si os habéis dado cuenta, cuanto más caro sea el sitio, más lleno está. Eso sí que no hay vuelta de hoja. Tú, si vas a un sitio, tienes que reservar mesa tal, y a lo mejor te cuesta trabajo reservar. Si vas a un sitio normalito, pues encuentras mesa siempre. O sea, hay una cosa que hay una diferencia muy grande entre unos sitios y otros. Zaragoza, la verdad, es que está muy bien y además, en proporción a Madrid, es mucho más económica.
¿Eso lo has notado?
Hombre, se nota. Tú te sales aquí en Madrid a tomarte 3 cervezas y 2 pinchos y pagas...
Bueno, tú eres un poco pijito, no digas nombres, sí, bueno, porque sí, algunos dirán, claro, en este va a sitios caros, bueno, sí, pero ¿notas la diferencia,
hombre,
esa?
Es que la diferencia es esa, que tú aquí a lo mejor pagas 70 y por lo mismo allí pagas 30. En sitios más o menos similares, no hablamos de bares normales, porque los bares normales, allí la verdad es que tú lo sabes, que están muy bien. Allí una cerveza y un vino... A lo mejor te cuesta 2,60. A ver dónde tomas aquí por 2,60 una cerveza y un vino.
O sea, entendemos eso de que los funcionarios vienen todos a Madrid porque hay más plazas, pero luego si pueden se van.
Se escapan.
O eso que dicen que la policía les sale, prefieren vivir en un pueblo o una ciudad pequeña que Madrid, se entiende, hombre, por los alquileres.
Tú fíjate, por ejemplo, sitios... Pues, y Zaragoza no es de los más... Pero tú imagínate, por ejemplo, Granada, que tú a Granada vas, te tomas 3 tapas y has comido. Te tomas 3 tapitas, 3 cervecitas y ya no necesitas comer. Y eso aquí en Madrid no pasa en ningún sitio. La gente se queja y dice, no, es que en Zaragoza no te ponen tapa. Digo, si encima te ponen tapa ya, ¿no? A los precios que son, pues no te
eso, digo, eso
no,
lo ves. Y tú, Carlos, ¿tú que viajas mucho o no? Por cierto, ¿eres un viajero?
Menos de lo que me gustaría.
Menos de lo que te gustaría.
Seguro.
El trabajo lo absorbe todo.
Pero sales, ¿no?
Sí, salimos.
¿Y notas también esta diferencia de
sí,
Madrid con otros?
Yo me imagino que mis colegas aquí, los psiquiatras, estarán más puestos que nosotros, pero la percepción nuestra es que después de la pandemia ha habido un cambio total en la mentalidad de la población. Yo creo que estamos viviendo ahora el día a día. La gente dice, no vamos a escatimar en nada.
Está claro.
Y es que vayas a donde vayas, es espectacular. La gente cae en todos los sitios.
En todas partes, sí.
En todas las partes.
Yo cuando veo las terrazas ahora llenas de...
Llenas con
todas.
Frío.
Las terrazas sí que todas, ¿eh?
Pero es que te vas al sitio más recóndito de España y hay gente.
Pero o sea, con eso, un frío y dices, joder.
Eso lo habéis notado, fíjate. Recuerdo que cuando la pandemia, sí, pues todos pensábamos iban a bajar los alquileres, la hostelería, gran parte de la hostelería iba a cerrar, bajar, y de eso nada.
No, nada, nada. La gente antes ahorraba para un viajecito, ahora la gente sale...
Gasta lo que no tiene.
Efectivamente. Es tremendo. Es que vayas a donde vayas. Sí, sí. Yo he estado este año en... Pues cerca tuyo, en Orense. En la Ribeira Sacra, está en tu tierra. Y dices, bueno, allí en el sitio más recóndito. No, estuve en el Parador. El Parador de allí.
Pero
allí y es que había gente por todos lados. Es que tremendo. Es que vayas a donde vayas, hay gente.
Santo Estevo.
La Ribeira Sacra
precioso.
Es muy bonita, ¿eh?
Lo recomiendo. El que no lo conozca, lo recomiendo.
A ver, ¿cuál que has dicho?
El Parador de Santo Estevo.
Santo Estevo. Está en un rincón precioso. Bueno, en fin. Eso hay que verlo.
Sí, sí. Esteban en castellano.
Es justo el río Sil, la garganta del río Sil.
Esteban, y bueno, lo encuentras. Santo Esteban.
Y es un sitio espectacular. Y había gente en todos los lados. Es cierto que había menos gente. Fuimos un día a Santiago, que mi hija la pequeña no lo conocía, que no se podía dar un paso.
Bueno,
es tremendo. Es que vayas a donde vayas. Y en cualquier sitio. Y preguntas a la gente, ¿dónde has estado? ¿En tal sitio? ¿Qué tal? Fatal. Lleno de gente por todos lados. No te puedes mover, no encuentras sitio para nada. Vayas a donde vayas. Sí, yo creo que hemos cambiado la mentalidad. Yo creo que la gente ha dicho, con lo que ha caído, vamos a vivir el día a día.
Y lo que nos espera.
Eso es.
¿Por qué dice Lorenzo lo de que
pues
nos
porque
espera?
Porque hay gente que está dispuesta a quitarte el último duro que tengas, por donde lo tengas, es igual.
Pero hablar de política, hablar de empresarios.
Claro,
hablamos de política.
No,
bueno.
No hay que meterse en
aquí,
ello.
Rojos en esta mesa me parece que hay pocos, o sea que no.
Empresario, no, quiere vender, eso está claro. Los otros quieren coger.
Ya está.
Como sea.
Vamos a hablar, mira, acércate el micrófono, acércate ya que compartís.
Lo que dice Carlos, ¿no? Del cambio sociológico que todos observamos, ¿no? De lo que en el latinaje se decía carpe diem, ¿no? Vive el momento, disfruta el momento porque no sabes si mañana viene otro virus o viene un atraco, como dice Lorenzo, de institucional a las personas que tienen más, pues, que es lógico que paguen más, pero que eso acabe produciendo un crunch.
Sí,
yo creo que sí ha cambiado la sociedad, pero no creo que haya cambiado para bien en el sentido de aprender de la experiencia.
No, para nada.
No.
Aprender de la experiencia es otra cosa, ¿no? Es no cometer los mismos errores.
Y los cometemos.
Y yo estoy convencido de que si viniera otra pandemia de estas, no sé, si no tendríamos errores muy parecidos, sí, aunque nos pillaría con más estructura, con más...
Pero... ¿Le dejas, Carlos, a José María
sí
el micro?
Es una cosa respecto a eso que dice mi amigo, es que, a ver, la gente, por ejemplo, ahora, la gente que está infectada de lo que sea, vamos, me refiero a lo que sea, no, si tiene una fractura o tiene un, perdón, un, en fin, lo que sea... La gente que sospecha que está que es contagiosa se pone mascarilla. Hay muchas mascarillas por ahí que no es para coger, sino para no difundir. Y eso sí que es una lección, porque yo mascarilla en mi vida había puesto yo la mascarilla. Y ahora tampoco, la verdad. Pero es que ahora tengo la suerte de que no me acataron ni me nada de nada, y Dios quiera que siga así. Pero...
O sea, ¿tú vas mejorando como el vino con la edad?
Sí, claramente. Bueno, y me vacuno de la gripe, eso también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pero, por ejemplo, tú vas al metro y ves gente con mascarilla. Y esa gente, yo me fijo en ella, ¿no? Digo, a ver, este es por qué... Y no, claro, notas que si tose, que si tal, que este no quiere contagiar, lo cual, oye...
Nos hemos civilizado.
Pequeño detalle, sí, que a lo mejor tendría que ser más, ¿no? Vale, posiblemente. Pero ya eso, antes eso, ¿cuántas mascarillas veíamos antes?
A los chinos. Bueno, chinos o japoneses, sí, no sé qué son, porque ahí no distingo yo mucho.
Sí, sí, asiáticos, como mucho.
Asiáticos.
Pero españoles ninguno, nadie, vamos. Yo mismo estoy muy incómodo con las mascarillas, la verdad.
Vamos a aprovechar ya que te toca a ti. Estoy mirando aquí la nota que me has mandado. Muy interesante, porque te propongo, tú me lo mandas, yo hago caso. Que el próximo programa hablemos sobre el tema de drogas y alcohol. Cuéntanos un poquito, para ir adelantando el programa de enero, ¿qué has notado? Creo que además de psiquiatría legal, de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.
Bueno, claro, psiquiatría legal, vamos, la newsletter de psiquiatría legal toca todos los temas que pueden ser de interés, incluyendo, claro, pues esto que es una estadística, a fin de cuentas es un estudio que hace una asociación sobre la evolución del consumo de drogas y alcohol. ¿Y qué se ha visto? Pues que disminuyen unas y aumentan otras, claro, lo de siempre. O sea, que, por ejemplo, ¿qué es lo que aumenta? Pues claramente el cannabis. Pero es que, vamos a ver, a lo mejor desde el propio gobierno se está fomentando de alguna manera, considerando que si esto es terapéutico, que tal y que cual y pascual, y claro, pues eso tiene sus repercusiones. Básicamente el estudio es interesante, yo por eso te lo he mandado, porque, bueno, nos da una radiografía de los últimos 2 años y, bueno, pues es importante ver cómo evoluciona. El alcohol va bajando, curiosamente. El tabaco va bajando. Cannabis va subiendo, por ejemplo, ¿no? No quiero meterme en más líos, pero...
Fíjate, bueno, pues el próximo programa de enero, ¿qué te parece si hablamos sobre a Néstor Senmal o alguien, colegas vuestros?
Yo te mando artículos para que te enamores de alguno y sea ese el
tema. A mí me interesa mucho, porque los que somos ya, todos somos de una quinta ya tarjeta dorada de Renfe, y
sí,
si no por ahí... No, Carlos, si tú no estás... Poquitos años te quedan ya para tarjeta dorada de Renfe.
A mí me sobra.
Te sobra, le puedes ceder a alguno. Decía que en sus tiempos, en nuestros tiempos, los porros, era aquello toda época estudiantil, los años 70, años 80, en Madrid, la movida madrileña. Os voy a preguntar a los dos. Primero, ya que llevas el micrófono, y luego se lo pasas él. Tu experiencia como psiquiatra, de unas décadas de psiquiatra. El tema del cannabis, los porros, que no pasa nada. Cuéntanos tu experiencia, por si alguien nos escucha, un político o un joven, que a lo mejor no pasará por fumarse un porro, o dos. Pero cuéntanos tu experiencia, cómo repercute en la salud.
Yo es que, claro, como ejercí durante 6 años en Melilla...
Como médico y como militar.
No, como psiquiatra.
Como psiquiatra.
Psiquiatra militar, pero bueno, psiquiatra. Psiquiatra que abarcaba en aquel momento no solo lo militar, porque no había psiquiatras alrededor, incluso de Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, pues me caía todo. Allí me aprendí, con casos prácticos, ¿no?, las consecuencias que podía tener el cannabis. Evidentemente, mira, esto es... Claro, hay gente que es que fuma lo que le da la gana y no pasa nada. También hay gente que fuma tabaco hasta los 100 y pico años y no le pasa nada. ¿Eso quiere decir que es bueno? Hombre, pues no. No, vamos, estaremos todos de acuerdo en que no. Ese no es el argumento. Sin embargo, con el cannabis pasa. No, pero si yo he fumado y tal y cual, no me ha pasado nada. Yo veía casos claramente relacionados con el cannabis. Pero claramente, ¿eh? O sea, que gente que se ponía malita, le quitabas la droga mientras estaba internado, porque era de internamiento, ¿eh? O sea, que no eran bromas. Le quitaba la droga, claro, le trataba, salía como una rosa, y al cabo de un tiempo, pues otra vez. Y era, ¿has vuelto a consumir? Sí. Pues ya está, ¿eh? Luego, claro, yo estuve ahí 6 años. Lo que al principio estaba reducido, pues a legionarios, bueno...
Sí, algunas élites de, sí, de todos los cuerpos
tal,
de,
no, marroquíes y tal. Ya luego pasó a lo que tú dices, vamos a decir élites, médicos, tal. Entonces, bueno, pues mira por dónde también, lógicamente, les afectó, porque aquí garantía de estar sano no tiene nadie. Si tu cerebro tiene posibilidad o facilidad para ponerte malito, pues te pones, ¿no? Claro, y atendía a médicos totalmente descompensados. Atendía a hijos de médicos cuyos padres defendían que, va, que eso tonterías y tal y cual. Hasta que de repente el hijo se pone a decir que no sé qué y no sé cuánto, cosas raras, ¿no? Es decir, yo viví esa época de transición en que el cannabis se popularizó, que luego, curiosamente, acabó siendo la popularidad para más cosas. Cuando yo llegué allí no había cocaína, no había. No había heroína, no había. Cuando yo me marché, y no es que yo la sembrara, había ya cocaína, heroína y todo lo que te cuente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor el cannabis, de alguna manera...
Pues eso sería como el alcohol. Un chaval de 18 años no se va a tomar... Pues se puede tomar un whisky de 16 y de 15, que alguno lo habremos hecho. Pero igual que la cerveza y el vino, no pasa nada por una cerveza o un vino.
Hombre, depende,
que...
20 cervezas a lo mejor, sí.
Claro, a eso es lo que iba, ¿no? Que te da pie a pensar el que toma un porrete de cualquier clase probablemente tenga más posibilidades de llegar a la heroína o a la cocaína.
No, está en el ambiente. O sea, si tú tienes un proveedor, ese proveedor puede virar a ofrecer otras cosas. Y ahí está el tema.
Vamos a pasar a Manzano y luego pasamos también, ya que tenemos otro doctor, José María.
Siguiendo con este tema.
Siguiendo con el tema, tu opinión sobre cuando ves en televisión no pasa nada por
legalizar. Estaba recordando dos cosas. Una, que cuando en la etapa que me preguntabas antes de 100 pozuelos, en la unidad de media estancia, que son pacientes que ya llevan tiempo de enfermedad y que van para un periodo relativamente largo de estancia, solamente recuerdo un caso que no tuviera consumo asociado como movilidad con uso de sustancias. Uno todo el tiempo que estuve en ese, uno. Pasaron pacientes, Recuerdo en mi consulta que me decía un locutor de radio, de radio FM, de música y tal, que venía con un problema de dependencia. Es que no hay ni uno aquí que no consuma, en este mundillo donde yo me muevo, ¿no? Y ahora ha salido, que lo estaba mirando aquí, un estudio que me parecía muy interesante, lo vi el otro día y lo resumí para publicarlo, que dice que el consumo de cannabis en la adolescencia está demostrado ya con investigaciones neurológicas, se asocia con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y anomalías cognitivas en los adolescentes, vamos a decir, vírgenes de genética. Si además tienen una carga genética familiar, es un precipitante claro de algo que podía ocurrir más tarde y que ocurre antes, y luego lo que decía Lorenzo, y de precipitar recaídas, como él hablaba de gente que había consumido, que lo deja, que desaparecen los síntomas. Pero hay una cosa que es importante, y es que cuando vuelven a recaer, acaban haciendo una psicosis que ya prácticamente es indiferenciable, si no tienes la historia clínica del paciente, de una psicosis esquizofrénica que hubiera aparecido en la urgencia, porque... Bueno, mimetiza, es decir, porque actúan estas drogas sobre los mismos mecanismos neuroquímicos que ocurren en los trastornos psicóticos graves como la esquizofrenia, hasta ese punto, ¿no? Y desde luego el consumo aumenta, y el consumo de cannabis brutalmente en la población, independientemente de aquellas cosas que se decían, bueno, con cierta gracia, pero que hacían mucho daño. Si quieres colocarte...
Sí, un famoso alcalde de Madrid también.
Un porro, con la doble sentido, ¿no? De, pues son mensajes que en la población que se está desarrollando, que busca sensaciones, como es la adolescencia tardía y la juventud, probar, buscar sensaciones en definitiva, pues es una vía muy fácil de entrar en todo el mundo de las adicciones.
Vamos con, ya que tenemos otro médico, tú no hagas caso a estos que son mayores.
No, pero
y
yo también,
de otra filosofía.
Yo eso también lo he vivido.
Cuéntanos,
claro. Yo en la
tú
época
como
de
médico,
residencia,
como médico...
finales de los 80, primeros de los 90, a mí sobre, bueno, en el hospital, obviamente yo no tenía problemas de cannabis, yo tenía problemas de la heroína. Claro. O sea, las sobredosis nos venían todos los días, uno o dos sobredosis al hospital. Y aquella época diezmó a la población entre la heroína y después el SIDA. Que diezmó la población, o sea, fue tremendo.
O sea, fue tremendo. O sea,
se llevó una generación entera.
Qué terrible.
O sea, eso me tocó vivirlo a mí. No el cannabis, porque obviamente yo eso no lo veía en la urgencia, no viene gente por un... Pero sí la sobredosis y las paradas respiratorias.
O sea, como esto, médico,
tremendo, sí.
Que hagan los políticos lo que crean ellos que van a hacer, porque no es lo que tengan que hacer. Como médico... Cuando oyes estas, fíjate, nos estamos desviando una fiesta de Navidad, ahora vais a cantar. Me ha dicho Tony, por cierto, os aclaro, me ha dicho una de Rafael, para que vayáis pensando a ver si la sabéis los dos, Mi Gran Noche. ¿Tú te sabes Mi Gran Noche?
Si nos ponen el karaoke.
Si nos ponen el karaoke, nos lo va a poner Mi Gran Noche, no sé yo.
Ah, sí.
Ah, vale, pues luego lo cantamos así para que veáis.
¿Habéis oído que...?
Pero hay que ponerse...
Sí, lo ha comentado.
Pero hay que ponerse...
Sí, sí.
Lo ha comentado.
Lo ha comentado. Ahora os pondréis los cascos, Te decía que tú como médico, lo de menos que seas de una gran clínica, como médico, no olvidémoslo, cuando tú oyes, que se ha oído en muchas ocasiones, que hay que legalizar... el consumo de cannabis, algunas... ¿Qué te parece a ti como médico?
Es lo que han dicho los compañeros, es que no puedes dar esa información a gente que se está formando. Información los adolescentes que van buscando todo. Entonces no puedes decir que esto es gratuito, porque no es gratuito. Y esto tiene unas consecuencias después futuras. Yo la verdad es que de psiquiatría, ahora estoy otra vez... he vuelto a la psiquiatría, porque mi hija es R4, es psiquiatría.
Ah,
termina,
¿sí?
Este año.
¿Dónde está?
En el 12 de octubre.
Ah, muy bien.
Y entonces, claro, dices, ya empiezas otra vez a refrescar las cosas psiquiátricas que las tienes un poco ya olvidadas. Y es lo que dice ella. Dice, es que no puedes dar ciertos mensajes porque es que un simple porro es que tiene consecuencias cerebrales para neuronas permanentes. O sea, eso no se recupera nunca.
Y tú que viviste esa época, porque tú siempre has sido trasnochador. Si lo eres ahora a tu edad, me figuro que de joven también. ¿Algún amigo perdiste o conociste gente también en esa época dorada de Madrid, de la movida madrileña? Cuéntanos, ¿qué es la movida madrileña para el que nos escucha de fuera?
La movida madrileña pues fue una época que realmente fue muy bonita, las cosas como son. Lo que pasa es que se hicieron muchísimas locuras. Y yo tengo, por desgracia, varios amigos que hay... Un gran amigo, pues a partir de ahí tuvo un accidente de moto, le tuvieron que cortar los dedos del pie, entonces ya fue una locura, ya empezó a tope y al poco tiempo murió.
O sea, tú lo viviste...
Era así, era una familia que bueno, murió él, murió su hermano, o sea, una familia que estaba muy, una familia de una posición muy buena además. Uh-huh. Y luego yo he tenido en mi casa... que lo he comentado muchas veces, hay un libro que se llama Mejor de la Luna, que a mí me dedican un espacio muy grande, pero yo en mi casa he tenido siempre muchos niños y tuve precisamente unos niños que sus padres murieron debido a eso, estudiaban con mis hijos y los tuve yo mucho tiempo en casa conmigo.
O sea que la conclusión de hoy...
Son realmente tristes, pero fue una época que, como dice, se llevó mucha gente, pero mucha gente.
De todos modos, el que dude de todo esto no tiene más que darse una vueltecita por donde en Marruecos se cultiva la cannabis, ¿no? Y ver cómo están allí los autóctonos, ¿no? Están pasados de rosca.
¿Ah, sí?
Sí.
No, claro. Perdón.
Con el tiempo.
Sí, es, no desconocía
allí
eso.
Lo fuman como cosa normal, pero claro, llega un momento que están, pues hay un síndrome psiquiátrico
fumados.
Que... Sí, bueno,
dice,
claro, fumados. Fumados quiere decir que les importa un bledo todo, por ejemplo, ¿no? Están pasotas, completos, Pero o sea, completo.
Claro, porque allí será habitual. Si tú estás cogiendo, si eres en Calanda o en Caspe, melocotones de Calanda, pues tú comes melocotones. Allí que cultivan droga o porros o como lo queramos llamar, hachís.
Tiene la ventaja de que está muy rico y además no crea nada.
Lo malo es para comértelos como uvas.
Claro, ya. Pero, claro, dentro de eso, de vez en cuando, hay alguno que se dispara. Eso es aparte, ¿no? Entonces esos son los que ingresaban, pues...
Yo ya que estáis hablando, pues lo tengo que decir, yo fui una época pues en mi pueblo que iba a estudiar a Zaragoza, luego a Barcelona, la época de los años 70 y tantos, donde se fumaba y tal, y en un pueblo es más fácil de ver que en una gran ciudad. Y en el pueblo, pues conocer gente como eran personas normales, luego han muerto todos, y como uno pues llevaba casco permanente porque se creía un motorista. Lo digo como ejemplo, ¿no? Sí. U otro, pues que acabó también terriblemente mal, pero varios, hablamos de varios que lo he vivido esa época, de la década de los 70-80, con lo cual lo digo para esos políticos que dicen que no pasa nada por legalizarlo.
Sí, pasa.
Sí que pasa. Oye, vamos a ir antes de hablar de los próximos programas que vais a hacer, porque con tú ya nos lo has contado, que vas a traer cocineros, vamos a seguir con el tema del Quijote, recuerde. www.radiodiversidad.com, El color de viajar, tres programas dedicados a la comida del Quijote. Decía que ahora vamos a cantar una de Rafael. Entonces tenéis que poner.
Sí,
te lo paso a ti.
Música.
Te lo paso a ti.
No nos seguimos la música.
Queridos psiquiatras, os vamos a deleitar aquí con una canción de Rafael. Yo no escucho la música, ellos lo van a escuchar y cuando la escuchen, adelante.
Sí, pues sin música, ¿verdad?
Es más complicado.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar, avisar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida saldrá algo que no conoce. La 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 la.
Bueno, qué comida nos vamos a pegar, que ya veo que
esto
Carlos...
Esto ha sido tremendo.
Sí. No se lo pasen a tus compañeros de la clínica.
No, por Dios.
Que si no van a decir...
Que no lo vea el jefe.
Sí.
Hombre, qué barbaridad. Oye, no sé yo, ¿eh?
Bueno, yo porque soy un inútil cantando, pero tú, José María, te quedas ahí con escucharlo. Ah, la voz, como yo, ¿no? La voz. Y tú, Lorenzo, también la voz. También la voz, ¿no? Ha sido problema de voz.
Yo hoy concretamente me noto más disfónico que otras veces.
Es lo que pasa conmigo. José María, próximos programas. Sigues escribiendo, acércate al micrófono, sigues escribiendo también en la tribuna, he visto que te has vuelto a incorporar ya. Cuéntanos lo último que podemos leer.
Pues lo último que podéis leer saldrá este tema del cannabis en los adolescentes.
¡Ah, sí!
¿No?
¡Uy, qué bueno!
O sea, que de eso, bueno, es una revisión sobre el tema, pero de un letter de estos que, bueno, que será bien. Y yo pues seguiré con un tema que dejé antes de la psicoecología, en el sentido de cómo nos impacta en nuestro desarrollo, en nuestro carácter, en nuestra conducta, a los acontecimientos de todo tipo que pueden ocurrir cerca de nosotros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la vulnerabilidad de los ancianos, en estas estafas, pero no es porque sí, es porque tienen unos cambios morfológicos, cerebrales, sobre todo polofrontal, menos críticos, y bueno, es más fácil que se les pueda engañar. Es decir, bueno, temas de este tipo, de qué ocurre a nuestro alrededor y cómo influye, o la contagiosidad emocional que también tienen, por ejemplo, las personas de la tercera edad, más que otros en otras edades, ¿no? Bueno, cosas de este tipo.
O sea, hay profesionales para estafar a las personas mayores.
Hombre, esto es tremendo, ¿verdad? Solo hay que ver cualquier programa de televisión donde, bueno, la estafa es la reina de los realities estos, de las noticias, ¿no? Estafan... Pues a una persona que le escribe, yo qué sé, Brad Pitt, por ejemplo, en un pueblo de cualquier sitio perdido y cree que es Brad Pitt. Y con la inteligencia artificial, el otro día vi que la habían cambiado y nuestra princesa, creo que era Leonor, estaba ofreciendo ayudas a Hispanoamérica a determinada gente vulnerable que si le daban una cantidad luego, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, yo no recuerdo una época en la que haya habido tanta estafa y tanto aprovechamiento de las redes sociales para la gente vulnerable, especialmente, claro. Pues, a alguien, fíjate, entre comillas normal, escribe Brad Pitt, pues hombre.
José María.
Yo supongo que todos recibimos continuamente intentos de estos de estafa. Sí.
Todos los días.
Es que es continuo.
Mira, yo voy a hacer un paréntesis, perdonad que
te
corte.
Y las bancarias, ojo con las bancarias.
¿Eh? Ahora vamos a ver eso.
Entran en tu móvil y te vacían la cuenta.
Ahora te voy a preguntar una cosa, no quiero que se me olvide. Yo que soy, pues no soy una persona muy espabilada con la informática, pero no os podéis imaginar, ya sabéis, pues estos programas hay que moverlo en Facebook, en distintos sitios, la cantidad de mensajes que me mandan desde Facebook que me van a cortar. Pero da igual el colectivo Salud Mental, Radio La Barandilla, Asociación La Barandilla, que me van a cortar el Facebook por hablar y decir cosas que no corresponden. Uno, que no
que
está
no
acostumbrado.
Porque no es
pues
porque
hablar
correcto.
De. No, pues por ejemplo hablamos de suicidios o hablamos de salud mental. Bueno, no, pero es todo mentira. Sí. Entonces te dan un enlace para que te descargues tu culpabilidad.
Sí.
Pero te voy a decir que no voy a enseñar porque le acabo de pasar el teléfono para que nos haga una foto. Pero todos los días, además, antes era por Messenger, o sea, directamente por Facebook, pues te comunicaban, soy fulanito, soy comunicador de Facebook, usted ha hecho tal, si no quiere que le cortemos, la verdad es que las primeras veces, perdón por la expresión, te acojonas. Pero luego cuando ya ves que otra vez y no me lo corta, ya no hago caso. Ahora te lo mandan por WhatsApp.
Sí, sí.
O sea, con la fotografía de una señorita que se pone un casco como el que llevo yo, que es de Facebook, y te tienes que descargar tu culpabilidad por haber metido cosas en Facebook o en Instagram, si no te cortan la comunicación. Claro, yo como ya lo sé, un día de esto me lo cortarán de verdad, pero llevo así un par de años. No les hago caso, pero tienes un enlace donde te piden el nombre, te piden el DNI, claro, para que comprueben que es verdad. Que eres tú quien está detrás de esa página. Y todo es mentira. O sea, todo es para que facilites datos, claro, y así poderte engañar.
¿Y en esta fecha esto de que el pedido no te ha llegado?
Acércate al micrófono.
Sí. ¿En esta fecha esto de que el pedido no te ha llegado?
Sí, sí.
¿No ha llegado su pedido? Mándenos sus datos.
O sea, es
correos,
increíble. Nadie, no sé mi quién. Pregunta a José María, que ya nos quedan a dos minutos. Estas personas, lo acabo de contar, que yo he estado dos o tres veces a punto de meter, te acojonan, que te van a cortar el Facebook, que es donde nos movemos, o te va a cortar Instagram o alguna red de estas, pues a veces piensas si será verdad o no. Ya he descubierto que es mentira, siempre, pero todos los días, llevo tres o cuatro Facebook, todos los días recibo un mensaje de que me van a cortar las redes sociales. He dicho eso, estamos hablando de esas señoras, dos hermanas y un hermano, que hace cuatro o cinco meses les estafaron porque había unos militares, no sé por qué país, que estaban enamorados. ¿Esas personas son personas, cualquiera de nosotros nos podría ocurrir, o es una persona con determinadas
son
características?
Son personas que evidentemente tienen determinadas características en líneas generales de vulnerabilidad, o por soledad, o por fantasear, o por frustraciones de la vida. Bueno, en el caso de enamorarse, esta era una maestra, creo. Quiero decir que también había un cierto nivel, pero da igual. El contagio que les decía yo antes, el contagio emocional, sobre todo, ya esta era una persona jubilada, una persona. El contagio emocional en las personas de la tercera edad, por bases también biológicas, por deterioro cognitivo, por. Bueno, pues no analizan la información como lo hubiera analizado esa maestra 20 años antes, que hubiera dicho, bueno. Entonces, y la contagiosidad en psiquiatría existe en muchos casos. No voy a decir ya las folia D, los delirios compartidos, pero el íntimo contacto, sea por redes o sea por de forma presencial, claro que produce un contagio afectivo que puede deteriorar, que puede llegar a generar una ilusión desde el punto de vista psicológico, me refiero, deformación de la percepción de la realidad, o puede incluso llegar a contagiar algo delirante. O sea que esta gente tiene bien estudiados los perfiles y cuando van a gente que es muy vulnerable. Muy
bueno,
vulnerable.
Me deben ver cara de vulnerable. Os leo uno de otros del martes. Estamos hoy a jueves, aquí estamos hoy.
Hoy miércoles.
Por de ayer. Mensaje directo de Facebook desde WhatsApp. Tu cuenta de Facebook ha sido restringida de una actividad inusual reciente. Necesitamos que confirmes si eres propietario de la cuenta. Tienes 24 horas para verificar tu identidad. Si excede este tiempo, tu cuenta será inhabilitada permanentemente. Comprueba la propiedad de la cuenta aquí. Me dan una página, pone facebook-com. Este es un mensaje automático de Facebook. Gracias. O sea, esto le llega a una persona que que no sabe que es mentira y que se dedican a estafar durante cualquier tipo de red, te metes ahí, no lo voy a meter, pero además que te pone página de Facebook, ¿eh? O sea, que es que te lo crees.
O te pone un logo de la administración.
Un logo de la administración. Bueno, pues nos vamos ya. Don Francisco, acércate al teléfono, así, perdón, al micrófono, así vamos pasando. ¡Qué un placer! Mañana vas a hacer algún programa.
Mañana haremos algún programa.
¿Qué
mañana
tal, hablaremos?
Mañana hablaremos de las tradiciones de Nochebuena, Navidad, las comidas tradicionales, lo que se come en esos días.
Bueno, ya sabemos lo que se come, turrón y cosas de esas, algo más original haréis, ¿no?
No, simplemente contar un poquito lo que se come en cada zona, las cosas que se toman en cada zona y eso.
Ah, o sea que vamos a hacer un recorrido por España.
Un recorrido por diferentes zonas.
Don Carlos Furnón, un placer tenerte aquí como siempre.
Igualmente.
Y hemos visto que vamos a hablar con la jefa de enfermería de la clínica Centro en enero, con Saioya.
Saioa.
Perfecto, un placer.
De Bilbao.
De Bilbao.
Y muy de Bilbao, ¿eh?
Y muy de Bilbao, muy de Bilbao. Me lo voy a apuntar, me voy a apuntar en la chuleta para poner alguna canción vasca. Don Lorenzo, próximo programa. Hemos hablado que hoy creo que nos ha motivado la mitad de las drogas, del alcohol, sobre todo el cannabis.
Sí,
y todo eso es por
la encuesta esa o el estudio ese que yo creo que está bastante bien.
De la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.
No,
esa era de otra.
La publica.
Ah, la publica, eso viene de otro
eso
estudio.
Eso está dentro de la newsletter diaria que emite la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, pero no es de ella.
Ah, o sea, vale.
Es una
no me ha dado tiempo más que a mirar, digo, mira, interesante.
Además, cuando te envío varias, ya sé yo que todas no las puedes leer.
Pero esa me ha parecido muy interesante. Y José María.
Pues seguiremos con estos
después
temas.
Después de este parón que has tenido un par de meses, que has dicho, me voy a dedicar a relajarme y irme por ahí.
De psicología, pues tengo varios temas, ya iré diciendo. O lo de que he dicho de la contagiosidad de las personas vulnerables de la tercera edad, o alguna cosa de este tipo.
Perfecto, pues en enero nos volvemos a ir, ponemos dos cuñas de publicidad y nada, en nuestro tercer programa, bueno, falta gente, quiere un libro tuyo, van a www.radiodiversidad.com los martes a las 13 horas, quiere un libro tuyo, ha pasado por aquí Paloma Barrientos, ha pasado David Trías, Junivel Lancho, o los lunes, por ejemplo, a las 22 horas, El Rincón Social. Hay más programas que no han podido venir en estos tres espacios que hemos hecho hoy. Pues nada, muchísimas gracias. Que les toque la lotería, que les toque cualquier lotería, pero si es la nuestra, pues mejor.
Mejor.
Pues ahí lo dejamos. Un abrazo, queridos amigos.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.